COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos prácticamente de este jueves día 28 de octubre. Una jornada en la que todos, prácticamente todos, estamos buscando el paraguas o la ropa de lluvia, porque se prevé un puente de Todos los Santos bastante pasado por agua. Así que si has hecho planes, esperamos que sean en lugares a cubierto y lo que se presta es el típico turismo rural familiar con juegos de mesa, chimenea y mantita, que es lo que parece que va a apetecer durante los próximos días. Lo que sí va a apetecer es visitar cualquiera de las instalaciones donde este fin de semana se celebran partidos. En Valladolid son muchas. Sesión doble en Huerta del Rey. Tenemos el Pilar Fernández Valderrama en la jornada del sábado. Todo se concentra prácticamente en la jornada del sábado. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche vas a poder tener actividad de una forma casi continuada en nuestra ciudad en diversos frentes, en diversas instalaciones, pero nosotros lo vamos a intentar resumir desde aquí hasta las 3 y media de la tarde en el tramo final de mediodía para la onda media y el 104.5 hasta las 4 en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones en móviles. Así que con Leire Chorro en el control este jueves hacemos una pausa y arrancamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 31 de octubre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Llovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues esta mañana ha habido entrenamiento breve, entrenamiento del Real Valladolid. También ha habido previa del partido del Aula Caja Rural que va a enfrentarle a las 5 de la tarde en Huerta del Rey al equipo de Málaga. Un sábado en el que prácticamente se apelotonan todos los acontecimientos en los que equipos vallisoletanos van a disputar pues diversos partidos. Huerta del Rey sesión doble, el BSR Fundación Aliados que juega en el Pilar Fernández Valderrama, el Real Valladolid de baloncesto lo hará a partir de las 7 ante Palencia, el derbi en el pabellón polideportivo Pisuerga, es decir, o tienes el don de la multilocación, no ya de la bilocación, o va a ser muy complicado que si quieres asistir a todos los acontecimientos puedas tener la oportunidad de hacerlo, pero así es como viene el calendario y así es como te lo podemos contar. Además, este fin de semana juegan los Iberians, lo hacen contra el equipo holandés, unos Iberians que han visto cómo la Federación Española de Rugby vuelve a ir por su lado. No quiere saber absolutamente nada de nadie, es narcisista a la hora de planificar la temporada y da igual que los clubes quieran o no quieran evolucionar, quieran dar o no quieran dar visibilidad. Ellos ya tienen la capa de Harry Potter para hacer invisible todo lo que pueda asomar la cabeza fuera de su estamento. Han decidido convocar jugadores que no van a poder estar ni con los Iberians ni posiblemente en el derbi de la próxima semana porque han movido las fechas de los partidos amistosos contra Italia y contra Fiji y eso hace que sea absolutamente incompatible la presencia en ambos escenarios. Y esta mañana, como te decíamos, entrenamiento rápido del Real Valladolid, apenas 65 minutos han estado sobre el césped de los anexos a Zorrilla, donde ha hablado Gonzalo Plata. Ha dicho el jugador ecuatoriano que está muy contento, que le está sorprendiendo la calidad de la segunda división y que está muy lejos todavía de tocar techo, que todavía le queda muchísimo margen de mejora. Así que con todo ello estamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2. Si quieres continuar escuchando toda la actualidad de España y del mundo, la tarde comienza ahora mismo hasta las 7 en punto en la sintonía del 882 de la onda media y del 104.5 de FM. Nosotros, tras una breve pausa, volvemos ya con toda la información.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 31 de octubre, desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3 y 31 minutos, hasta las 4, vamos ya con Deportes COPE. Estamos en un país, España, donde pues hay deportes de calado alto, de calado medio y de bajo calado. Los de calado medio han conseguido llegar a ese nivel pues gracias a logros internacionales, tienen sus épocas de mayor o menor repercusión, tienen popularidad. Y luego hay otros que lo intentan, están intentando convertirse en un deporte de calado medio, de interés más o menos semicolectivo en nuestro país. Es el caso del rugby, que cuando antes de jugar aquel infausto partido en el Mini Heysel en Bélgica con el arbitraje del rumano, parecía que iba a terminar por levantar un poquito el interés de no solo de los medios, sino de los aficionados al deporte en este país. Hay equipos que están intentando con todos sus medios o por todos sus medios, incluso a veces jugándose la contabilidad de final de año, hacer de este deporte algo atractivo, viviendo de las cuotas, en muchos casos, de los chavales que forman parte de la cantera, renovando instalaciones, consiguiendo autogestionarse, logrando títulos, como es el caso del rugby en Valladolid, como está siendo últimamente en Alcobendas. El rugby en Valencia también es un auténtico vivero, aunque este año les sabe, ya se haya conseguido llegar tomando el testigo del famoso CAU. Pero hay otros estamentos del rugby, curiosamente, los que deberían apoyar, que no ayudan. Es más, no hacen más que poner palos en la rueda, bajo nuestro punto de vista. Y ese es el caso de la Federación Española de Rugby. Hay previsto un partido de Iberians, otra forma de intentar dar visibilidad jugando en Europa al rugby español, que se tiene que jugar este fin de semana, pero la federación ha decidido que coincida con un partido que no estaba fijado en el calendario en esta fecha. Precisamente era fecha de competición europea, y así lo entendió la División de Honor, lo entendió la Asociación de Clubes, pero no lo ha querido entender la federación. Es más, la federación va por su lado, hace lo que le parece. No está ayudando para nada ni a la franquicia, ni al proyecto, ni a la competición, ni a su División de Honor, cuyo partido más importante del año, que es el derbi vallisoletano, ha quedado también solapado por un bolo ante Fiji. Llama a Valentín Gamazo, presidente del BRAC, Quesos Entrepinares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Imagino que vuestro nivel de cabreo, y ya imagino también que vuestro nivel de impotencia, está empezando a llegar a un punto en el que tienes que tener que decir, mira, haced lo que os dé la gana y a nosotros dejadnos en paz. O sea, no nos pidáis que aportemos cuando vais a empujar en contra, ¿no?
Pues efectivamente, tú lo has dicho en la introducción bastante bien, ¿no? Es decir, yo creo que estamos todos, o deberíamos estar todos por lo menos, por el crecimiento del deporte y en nuestro caso por el crecimiento del rugby. Cuando desde la Unión Europea, perdón, Rugby Europa nos hacen incluso una invitación para participar en una competición, que creo que es una competición en la cual España no podía faltar, aquí todo el mundo se da de baja y evidentemente es el rugby de Castilla y León, el rugby de Valladolid, el que como una vez más pues tiene que salir y dar la cara pues un poco por nuestro deporte, ¿no? Y no permitir que España no esté representada o ningún club de España esté representado en una competición europea, que entiendo que es un proyecto de futuro y un proyecto muy interesante. Al hilo de eso, pues lejos de las facilidades y de apoyar el proyecto, es verdad que de esta forma pues se tolera, por no decir se respeta, y bueno, cada uno a lo suyo y ya está. Entonces, claro, llega la situación en el momento dado que te planteas, ¿no? Y dices, oye, aquí vamos a ver, que es, evidentemente luchamos por nuestros clubes, evidentemente luchamos por nuestra ciudad, evidentemente luchamos por nuestra comunidad, pero también no hay duda que luchamos por el crecimiento de nuestro deporte. y eso pues no se tiene en cuenta. Entonces, claro, al final pues se vuelca una sobrecarga en los clubes, pues es difícil de soportar. Hay cosas que somos conscientes de ellas, que nos hemos introducido en esta competición conscientes de ellas, pero hay otras cosas que no dependen de nosotros, que no son manejables de nosotros, y efectivamente pues nos supone un sobreesfuerzo que realmente te cuestiona si lo que estás haciendo pues es lo correcto, o por el contrario te acomodas, te pone en una situación de confort, te colgas tu competición de liga, no te metes en líos y aquí pase por el área.
Sí, pero es que la competición de liga, Chema, también se ve afectada, porque la próxima semana es el bolo con Fiji y es el derbi. Los rumores de un posible aplazamiento que están empezando a sobrevolar los mentideros rugbísticos de Valladolid, ¿están basados en hechos reales?
Bueno, es cierto que yo tenía una conversación con la federación. Les he expuesto el caso, es decir, nosotros pues efectivamente, como tú muy bien has dicho inicialmente, hoy estamos jugando competición europea, estamos compaginando competición europea incluso con selección, de hecho en la próxima convocatoria pues del equipo titular de Iberias, teóricamente pues van a faltar pues personas muy 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 relevantes, porque tienen compromiso o deben acudir a un amistoso de la Federación Española, y efectivamente la guinda que adorna el pastel es que cuando está el partido, si no, yo creo que es uno de los partidos, digamos, los más importantes, un poco, o quizá no importante en cuanto a todo, sino en cuanto a que es un partido mediático, es un partido muy seguido, es un derbi, y yo creo que es el derbi por excelencia del rugby español, y por hoy pues les coincide con Selección Española. Y efectivamente, pues ahí pues tenemos una merma pues de un porcentaje de jugadores muy significativos, que lo que hace es descafeinar, en cierto modo, esa competición. Por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido por ponerlo encima de la mesa de la federación, y en ese sentido decir, oye, vamos a ver, o sea, aquí ya uno ya no... Y luego se crea, pues efectivamente, un desequilibrio, y es que hay clubs que tenemos jugadores que efectivamente, pues por nuestros compromisos, por todo lo que hemos estado hablando, pues juegan un número de partidos muy desproporcionado contra otros jugadores y otros clubes, ¿vale? Y eso, pues en un momento se respeta. Entonces, como tal, bueno, pues así lo he planteado, y sí, iban a estudiar el caso y a ver si es viable el contemplar pues un reemplazamiento, dado que la federación ya en la asamblea, yo creo que fue el año pasado, no, hace dos años, anuló una normativa que había, que en el caso de tener tres o más jugadores seleccionados podías aplazar el partido. Eso se anuló, por lo tanto, teóricamente no podemos aplazar el partido, independiente que nos quiten 5, 6 o 7, o en el caso de los dos equipos de la ley, pues yo creo que puede ascender a 8, 9 o 10 jugadores que tenemos que hacer la selección. ¿Cómo vas a jugar un derbi sin ese número de jugadores en tus plantillas? Es un poco, digamos, inexplicable. Gracias a Dios tenemos jugadores, tenemos muchos jugadores, pero claro, cuando todos queremos un derbi, pues queremos ver un poco pues a los dos equipos en plena forma y que se midan las fuerzas en igualdad de condiciones y como Dios manda.
¿Y qué dice la federación? Porque imagino que a la federación, que ha sido la que realmente, a base de intentar ubicar sus intereses propios dentro de intereses ajenos, tendrá algo que decir, que explicar, alguna disculpa que pedir, alguna explicación que exponer. Es que no sé ahora mismo qué puede estar intentando esgrimir la federación para que los clubes y las franquicias sean comprensivos con él.
Bueno, vamos a ver, aquí se dan las circunstancias. Sí que es cierto, cuando se aprueba el calendario, se aprueba un calendario que sea previsión del calendario, ¿vale? Luego las circunstancias que ha habido, pues evidentemente te hace alterar ese calendario, ¿no? Es decir, recordemos que ha habido unos aplazamientos de partidas de la selección española, que hay una serie de circunstancias que evidentemente esa planificación que a inicio tú has realizado, pues evidentemente se puede ver a afectada, ¿no? Pero quizá lo que en cierto modo reclamamos es que, bueno, pues que se sea consecuente, y si todo se acepta, pues que haya la flexibilidad para que en cierto modo readaptarse un poco a las nuevas circunstancias. No vale que lo que digo en julio me valga para todo el año, siempre y cuando hay otros agentes que en cierto momento me cambien esas circunstancias. Y luego, pues efectivamente, los sorteos son un poco caprichosos. Es cierto que efectivamente sabíamos que podía haber algún partido de competición que podía coincidir con la selección española, pero claro, sin hacer de menos a nadie, y por supuesto respetando cualquier tipo de partido, ¿vale? No es lo mismo que te coincida con un derbi o te coincida con otro tipo de partido. Pero fundamentalmente por la repercusión, digamos, mediática y social que tienen estas cuestiones.
Yo no sé si habéis hablado con el Silverstone El Salvador y si más o menos las posturas de los clubes van en la misma dirección, Chema.
Bueno, pues aquí la verdad es que hay que reconocer, ¿no? Es decir, en este caso el Silverstone El Salvador y su presidente Ryan está alineado y de acuerdo al 100%, ¿no? Es decir, él se ve igualmente afectado porque estamos igualmente afectados en el tema Iberians, estamos igualmente afectados en el tema de la convocatoria de la selección española y estamos igualmente afectados, por supuesto, en el tema del derbi, ¿no? Entonces, no es un tema específico del BRAC, sino es un tema, en este caso, de los dos, ¿no? Entonces, por supuesto, que está hablado, consensuado con ellos y ambos tenemos el apoyo mutuo para intentar, bueno, pues poner un poquito de orden y racionalidad en estas circunstancias.
Y voy a hacer la pregunta, espero explicarme con el tono irónico que la voy a emitir. La Asociación de Clubes de Rugby, una de dos, o no pinta nada o la Federación no le hace ni pun de caso. ¿Cuál es el supuesto correcto?
Bueno, pues aquí, como siempre, hay un sabor agridulce, Juan Carlos. Es decir, es verdad que por un lado hay que reconocer que la Federación cada vez tiene más en cuenta la opinión de la Asociación. Trabajamos en unos asuntos, en algunas cuestiones, pues muy de la mano, pero en otras, evidentemente, pues no. Cumple, digamos, su máxima, que es el 15, tanto femenino como masculino, y el 7, y el resto, pues pasa a un segundo lugar, ¿no? Entonces, cuando hay estas cuestiones, pues a lo mejor actúa más de oficio y no consensuadas, que entiendo que por coherencia debería ser todo consensuado, o por lo menos todo lo que nos afecta, en este caso la división de honor, y en otros casos no. Y ese es el problema, ¿no? En el sentido de decir que bueno, pues que hay buena relación, se está trabajando, pero quizá a lo mejor pues nos falta dar ese punto en el que realmente pues tengamos el protagonismo que creo que merecemos y que debemos de tener.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve todo. Lo cierto es que ya, de momento, los Iberians contra Holanda van a estar sin varios jugadores con los que Miguelón cuenta y vamos a ver cómo se resuelve el tema del derbi, porque ¿cuál es la fecha límite para fijar día y hora o para que se conceda o no el aplazamiento?
Bueno, pues son las 4:20 de la tarde, según mi reloj.
¿Sí?
Teóricamente, por la mañana iba a tener una contestación y una conversación con la Federación, que a fecha de, bueno, ahora, de este día, no se ha producido todavía.
Te deseo mucha suerte, Chema. ¿Qué crees que te diga? Aunque en este caso ya casi es más fe que suerte lo que se necesita.
Efectivamente. Muchas gracias y os lo agradezco enormemente.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues esa es la situación del rugby patrio. Nos quejamos mucho de los parones de las selecciones, por selecciones de competiciones sí, competiciones no en fútbol. Mal está. Nos quejamos de las famosas ventanas FIBA, donde los equipos, creo que los de Leboros sí pasan, paran, los de Plátano y algún internacionalillo tienen. Bueno, pues ahí está la situación, pero ya lo de jugar a selección, quitarte internacionales y no parar ni competición europea ni competición doméstica, solamente porque a la selección no le ha cuadrado la fecha original, es hacer un poquito de menos a tus clubes, que son los que al final te proporcionan los jugadores, y los que se traen a Sam Catch, y los que se traen a Whistlebell, y a los que se traen a los maoríes, británicos, irlandeses, australianos, los que se gastan la pasta para que luego, al cabo de unos años, tú puedas seleccionarlos. Eso también se debería tener en cuenta. Nos quedan 14 minutos, no, 16 minutos, para que sean las 4 en punto de la tarde. Buscando chubasqueros para el fin de semana, lo tengo en casa. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ya estás pertrechado para el domingo?
Ya tengo el kit completo, sí, de paraguas, chubasquero, botas, de todo. Ya estoy, ya que sé cómo viene el tiempo, preparado.
¿Capaz eras de irte en moto al estadio?
No, bueno, hombre, espero que no toque ese día. El domingo espero que me dejen algún coche, o sea, que no, nada, llegaré sequito.
Bueno, eso esperamos. Bueno, esta mañana sequito el entrenamiento, ¿no? Porque ha sido un entrenamiento express.
Sí, absolutamente express, porque ha sido una hora escasa lo que ha entrenado el Real Valladolid. A las 11:30 estaba fijado el entrenamiento para las 10:30. Pues eso, de las 11:30 más o menos ha terminado la sesión, así que bueno, sesión express con partido a campo completo y con algún tipo de preparación también de cara a lo del domingo por parte de Pacheta. Pero ya digo, entrenamiento de esos poco menos que visto y no visto, Desde luego que ha habido trabajo también anterior y posterior en el gimnasio, pero lo que es en el campo en el día de hoy, como decimos, una hora de entrenamiento sobre el césped de los anexos, hoy sobre ese campo donde habitualmente juega los partidos el Real Valladolid Promesas.
Que la verdad es que es una de las grandes preguntas que me estoy haciendo este año. Ese campo solo queda ya para competición oficial del Promesas. El Real Valladolid, el primer equipo, entrena en el otro de césped natural y la verdad es que no, te voy a hacer la pregunta, a lo mejor te meto en un lío. ¿Dónde se está entrenando el Promesas? ¿En el campo donde juega o en el de césped artificial?
No. El Promesas no está entrenando en los anexos.
Está en Valladolid, en Zaratán, ¿no?
Eso es. Eso. El Promesas habitualmente entrena en Zaratán. Los que están entrenando a diario allí en los anexos son el primer equipo, que suele entrenar el, no sé, 95% o más de los días en el campo, en la pradera, que ahora llaman, es decir, en ese campo de nada más entrar por la puerta del estadio, que ahora no se entra por esa, pero bueno, porque ha cambiado un poquito para el que esté un poco ya que no va a los anexos desde antes de la pandemia, la cosa ha cambiado bastante, pero bueno, por la puerta por la que toda la vida se ha entrado a los anexos, pues el que estaba a mano derecha, que es un campo más grande, con una dimensión mayor que el propio terreno de juego, para no pisarlo en exceso cuando se hacen determinados ejercicios, pues ahí es donde suele entrenar el primer equipo, salvo algún día muy contado, como hoy, por ejemplo, que han entrenado donde habitualmente juega el Real Valladolid Promesas. Y sí que entrenan a diario en el campo de hierba artificial, donde antaño jugaba el Promesas, en ese campo que por ahora es el único que queda de césped artificial, ahí entrena el juvenil de División de Honor con Borja al mando a la misma hora habitualmente que el primer equipo del Real Valladolid. Así que juvenil y primer equipo entrenan ahí y, como decías, en Zaratán entrena el Real Valladolid Promesas, salvo algún día muy concreto que haya partido entre primer y segundo equipo, que ahí ya sí los de Julio Baptista se quedan en los anexos. Así que bueno, ahí sí está siendo la disposición, a expensas de que llegue la Ciudad Deportiva Nueva cuando llegue.
Correcto.
Que ahí ya sí todos estarán juntitos ahí cerquita del estadio.
Sí, porque lo que es ahora mismo el aparcamiento del estadio va a ser zona de campos de juego, por lo que dice el proyecto, y la zona de aparcamiento los días de partido va a ser lo que ahora es el Real de la Feria, con lo cual el tema del mercadillo va a ser, si cabe, todavía más incompatible los días de partido, como el Real Valladolid tenga que jugar a las 2 o a las 4 o a las 12, no, a las 12 ya no se juega, a las 2 o a las 4, el tema del mercadillo va a ser aún, si cabe, más incompatible. No sé si al final tirarán de la explanada del Mil Delibes o no sé lo que harán, pero habrá que cambiar esos accesos, porque a mí ahora mismo, si la zona de acceso desde el Real de la Feria van a ser campos de entrenamiento, a mí se me antoja un acceso desde el hipermercado, pero por la parte de atrás del campo, casi casi paralelo a la autovía. Es lo que se me ocurre para intentar descongestionar un poco la zona de la avenida del Mundial 82. Bueno, vamos al entrenamiento y sobre todo a las declaraciones de uno de los protagonistas del fin de semana, como ha sido Gonzalo Plata, que creo que desde su presentación, corrígeme si me equivoco, no había pasado por zona mixta, ¿no?
Sí, creo que no, había estado en ninguna comparecencia desde aquel día en el que fue presentado de manera oficial, y hoy, lógicamente, una vez que hizo su primer gol el otro día en el Molinón, pues ha sido uno de los elegidos por parte del Departamento de Comunicación del Real Valladolid para pasar por ahí, por esa sala de prensa, en esta semana. Una semana en la que podía haber estado ayer jugando con su selección, con ese partido amistoso que disputó la selección ecuatoriana, pero afortunadamente para Pacheta y para el Real Valladolid no fue citado. Ya dijo el Pucela que para un amistoso pues no se iba a ir hasta allí Gonzalo Plata, y por eso está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros. Como decimos, protagonista por el gol que consiguió el fin de semana en el Molinón, y por ahí han ido los tiros de la rueda de prensa en un primer lugar, así que vamos a empezar a escuchar al ecuatoriano hablar sobre lo contento que está por haber por fin ya conseguido ese primer gol en España con la camiseta del Real Valladolid.
La verdad que sí, estoy muy contento porque se me pudo abrir el arco ya. También porque cada vez me siento mejor con el grupo, cada vez me dan más oportunidades. El técnico también cada vez me da más confianza, entonces eso hace que cada vez esté mejor. Pues la verdad que cuando veo que Roque se entra y queda el rebote ahí, lo único que pensé fue patear. Y a buena hora pues pude entrar la pelota.
Yo creo que no iba a puerta, pero bueno, ya es una apreciación mía, y que realmente es gracias al impacto en el pie del mediocampista del Sporting de Gijón por lo que coge portería, pero entró y vale, y ya está,
es lo
realmente importante. Lo que pasa es que dice que aún tiene mucho margen de mejora, ¿no?
Sí, y eso es bueno, yo creo, porque sí, claro, es verdad que estamos viendo una versión, sobre todo yo creo el otro día, fue en el Molinón, fue el día en el que hemos visto una mejor versión de Gonzalo Plata, pero si esa versión nos gustó, hoy lo que ha dicho el ecuatoriano es que ni mucho menos es lo que él puede dar, sino que todavía tiene muchísimo más fútbol dentro, y ha dicho que no ha llegado a su techo de rendimiento con el Real Valladolid, así que aún hay Gonzalo Plata y aún hay una mejor versión del ecuatoriano de aquí a vamos a ver cuánto tiempo.
No, la verdad creo que me falta mucho para llegar a mi techo, como quien dice, y lo voy a conseguir con la ayuda del equipo. Creo que el equipo va a ser también muy gratificante en todo esto. El técnico también me está ayudando mucho, entonces creo que con la ayuda de ambos voy a poder estar cada vez mejor, a un buen nivel.
Bueno, pues ha dicho que el técnico le está ayudando mucho. Naturalmente imagino que habrá una especie de relación paterno-filial entre Pacheta y Plata, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se preguntó originalmente, una vez confirmado el fichaje de Plata, a Pacheta por el jugador, se le hizo ver que ya había deslizado Gonzalo Plata que por el centro no, que él mejor desde la banda. Y fue la frase famosa de Pacheta diciendo que para no gustarle jugar de media punta, que el partido que había jugado con su selección lo había hecho ahí y que lo había hecho de como se diga. La posición, banda, centro, Pacheta, ¿es como un padre, es como un padrino? ¿Cómo lo considera?
No, lo considera como un gran entrenador con el que dice que tiene muy buena relación. Sí que vemos que Pacheta, cuando tiene que recurrir a Gonzalo Plata en determinados partidos, está muy encima de él, le muestra siempre mucho cariño, y sí que pasó, como decías, en esa rueda de prensa de presentación y la de un día después o dos días después de Pacheta, que bueno, que hubo ahí un cruce de declaraciones, ni mucho menos alarmante, ni mucho menos de mal rollo, pero bueno, uno dijo, yo no quiero jugar ahí, el otro dijo, bueno, pues vas a jugar donde yo te ponga. Y lo has hecho bien, como decías tú, lo has hecho bien en la selección. Es verdad que luego Gonzalo Plata también fue justo el momento en el que Real Valladolid tuvo que cambiar, por obligación más bien, de dibujo, y volví a ver presencia de jugador de banda, y ha jugado la mayoría de los minutos ahí, quitando algún ratito en las segundas partes en Butarque y el otro día en Gijón también, que estuvo jugando arriba, pero los últimos 10 minutos de cada partido aproximadamente. Pero bueno, al final está jugando en banda, que es donde a él le gustaba. Pero bueno, hoy ya cuando le hemos preguntado por el tema de esas declaraciones y de si ya lo han hablado y saben dónde puede jugar mejor, dice que sí, que por supuesto que lo tienen comentado y que al final él va a jugar donde Pacheta diga.
Sí, la verdad que sí, como tú lo acabas de decir, el míster me dijo que en la selección lo hacía, entonces no es una posición nueva, lo hago en la selección. Para mí siento que lo hago muy bien. Igual creo que, claro, el profe también me va a querer utilizar en esa posición y estoy dispuesto a jugar en la posición que me ponga. Sí, una muy buena persona. La verdad, desde que llegué, el recibimiento de él, de todo el cuerpo técnico, fue muy bueno. Entonces, eso me motiva también a mí a estar más tranquilo, a estar feliz de que saber que tengo la confianza del míster, del cuerpo técnico. Entonces, para mí, eso es muy bueno, una buena relación con él.
Supongo que será consciente de que la afición de Valladolid necesita de ídolos, ¿no? Lo tuvo en su día con Petternak, con Víctor, ahora parece que lo tiene con Weisman, con otros jugadores, y él parece a tener su sitio dentro de ese abanico de favoritos de la afición, ¿no?
Sí, yo creo que es un jugador que gusta mucho, también por el perfil que tiene y por el tipo de futbolista que es. Es de esos que despierta interés en la afición, y hoy se le ha preguntado a Gonzalo Plata precisamente por eso, por la afición del Real Valladolid y cómo le han recibido en estos ya meses que lleva aquí en la ciudad, y dice que solo tiene buenas palabras para la afición y que aunque no ha conocido todavía mucho, también la ciudad es algo que le está gustando bastante.
Muy, muy bien, la verdad, desde que llegué, desde que entré, desde la persona que está ahí afuera en la puerta, me recibió de la mejor manera. Como te digo, el míster, el cuerpo técnico, mis compañeros, cada vez me ayudan más, cada vez me hablan para estar más tranquilo en el grupo, para acoplarme a lo que hay aquí Valladolid. Y la ciudad, pues muy buena, la verdad, muy pequeña, pero muy, muy acojable.
Bueno, pues una ciudad acojable,
como se diga,
aquí donde vivimos todos. Naturalmente los medios ecuatorianos no dan crédito a que haya accedido Gonzalo Plata por su nivel a jugar en un equipo de la segunda división española. se espera muchísimo de él. Dicen que esperan de él que sea el heredero de los grandes jugadores de Ecuador, tipo pues Iván Caviedes, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay muchísima expectación con él siempre, de hecho...
Bueno, a lo mejor la genera su hermano en Twitch.
También. Bueno, que su hermano...
Que no se pierde una, ¿eh?
Está a tope, eso te iba a decir. Sí, que viajando a los partidos, el otro día, bueno, pues también estuvo allí, no podía faltar en el Molinoni, contentísimo con el primer gol de su hermano. Y claro, al final él, siempre, desde que ha salido de allí, de su país, de Independiente del Valle, la gente está muy encima de él, le piden, le exigen mucho, incluso cuando va con la selección también, siempre se habla mucho de Gonzalo Plata, para bien o para mal, porque cuando no está del todo bien también hay bastantes críticas hacia su figura, y reconoce que el hecho de haber dado un paso de jugar a la segunda división española hace que esa presión sea aún mayor, porque esperan en su país, cree, que esto sea muy fácil, que sea poco menos que un paseo militar y que todos los días tenga que hacer un auténtico partidazo. Así que es lo que está teniendo que hacer, lidiar con la presión de lo que se espera de él también en su país.
Desde que salí de mi país estuve con esa presión de intentar dejar el nombre de mi país en lo más alto. Claro que siempre tengo a mi familia, personas conocidas que me están hablando, a que esté tranquilo, pero bueno, desde que estuve en Portugal, pues la presión ha estado constante y nada, ahora que estoy acá, la presión es mucho más fuerte, porque como respondí la pregunta anterior, piensan que la segunda liga es de aquí a España es fácil, pero no, entonces viene la presión más fuerte, entonces me toca hacer las cosas de la mejor manera para estar en un mejor nivel.
Claro, es que en Ecuador a lo mejor piensan que la segunda española es como la liga de Botswana.
Claro, y hasta hace no mucho siempre se hablaba como de que a lo mejor después de las cinco grandes ligas, pues incluso podía estar la española.
Claro,
¿no?
La segunda española, correcto.
Así que bueno, pero desde luego que yo creo que está viendo ya él mismo incluso también que esto no es tan fácil y que hay jugadores de bastante nivel en segunda.
El partido amistoso fue ayer, ya lo jugaron, la selección ganó, a buena hora ganó. Entonces ahora se vienen eliminatorias, que es el día 11 contra Venezuela. Y la verdad no sé, no me han dicho nada, pero espero poder estar ahí. No, la verdad, como lo dije en la primera entrevista cuando recién llegué, es muy molesto que la liga aquí, la segunda división, no pare. Cuando es más fecha FIFA, que me toca estar con la selección y saber que juego allá mientras que mi equipo acá también está jugando, me molesta mucho, pero nada, allá también estoy trabajando para no estar parado, para estar bien físicamente y volver y poder hacer lo que mejor sé.
La culpa es mía que me he saltado una línea de la escaleta, naturalmente. Está respondiendo a la pregunta de si le gusta o no, si está de acuerdo o no con que la Liga Española en segunda división no se detenga en fechas FIFA. Ahora sí, ahora es cuando va a responder ya al nivel de la segunda división española.
Como te digo, hay muchas personas que piensan que segunda liga aquí en España es muy, muy fácil, pero la verdad que yo no sabía nada hasta poder jugar. Ahora que jugué, pues me doy cuenta que es muy, muy competitiva, muy fuerte, que hay jugadores de mucha experiencia, que han salido de buenos clubes también. Entonces, como te digo, para mí la segunda liga aquí es muy, muy fuerte y me ayuda, me va a ayudar mucho también a que pueda crecer mi juego.
Y si no, que se espere al rival del próximo domingo, 6:15 en Zorrilla, la Sociedad Deportiva Eibar, que es un equipo que es el máximo exponente del equipo bueno, Diego, o del equipo patrón de la segunda española.
Sí, un equipo súper fiable atrás, con gol, compacto y que está haciendo las cosas muy bien como hablábamos ayer. Gonzalo Plata reconocía que bueno, que no les tiene excesivamente controlados, pero que es un partido que el Pucela tiene que ganar.
La verdad es que no he visto mucho el Eibar, cuando estuvimos en el hotel vimos un poco, pero la verdad creo que va a ser un partido muy, muy fuerte, porque el Eibar está entre los primeros puestos, entonces estamos preparados para eso, hemos venido entrenando para el partido que se nos va a venir, sabemos que va a ser muy importante para nosotros sumar de a tres, entonces vamos a hacer lo que mejor sabemos e intentar sumar. Creo que todos los equipos están peleando por estar arriba, creo que nadie juega por estar abajo, entonces lo que queremos ahora es poder sumar de a tres, cada partido que se viene pues vamos a jugarlo con la mejor intención, la mayor intensidad, la mayor concentración de poder sacar tres puntos y poder estar entre los primeros puestos.
Pues mañana las previas de Pacheta y de Gaizka Garitano. Diego, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros nos despedimos. Recuerda, mañana haremos el programa previo de todas con todos los acontecimientos del fin de semana, que insistimos, es un fin de semana que pide pabellón, ¿eh? Lo pide a gritos. Así que no te quedes en casa y anima a alguno de los equipos de la ciudad, el que tú elijas, y en el horario que mejor te venga. Son las 4.